Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Descansado, no con mucho sol encima, se reintegra Claudio Fantini. ¿Cómo está, Claudio?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlos. Raúl, Gabriel, Sergio, todos ahí en la radio.
¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien?
¿Estuviste por la zona o te fuiste al Caribe? Porque es la única forma de conseguir sol, ¿eh? En esta quincena de enero estuvo bravo, ¿eh?
Sí, 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 estuvo bravo. Bueno, ni qué decir acá en la Argentina, donde tenemos medio país inundado.
Inundado, claro. Está muy, muy complicado, ¿no? Y también se vuelve a complicar la situación en Colombia, ¿no? Un terrible atentado, más de 20 muertos, 21 con casi 70 heridos complicados también. ¿Qué se sabe? ¿Quién ha reivindicado este hecho terrorista, Claudio?
Todavía hasta esta hora no hay una reivindicación clara, y lo notable, el rasgo en Colombia, es que un atentado de estas características ha sido particularmente devastador y con rasgos particulares. Aparentemente fue un ataque suicida, lo cual no corresponde mucho al escenario de la violencia colombiana. En Colombia, un acto de esta naturaleza puede tener muchas autorías. No hay una o dos hipótesis, sino varias posibles hipótesis. En este caso, creo que las sospechas apuntaron primero al ELN, el Ejército de Liberación Nacional, una guerrilla aún activa, muy debilitada, muy lejos de lo que fue a mediados de la década del 60 y durante la década del 70. A mediados de los 60 nació esta guerrilla que estaba inspirada en la guerrilla castrista de la Sierra Maestra, incluso tiene una bandera similar, roja y negra. Luego esta guerrilla se hizo notable por haber tenido como máximos comandantes a sacerdotes, el primero Camilo Torres, muy conocido a nivel latinoamericano, y luego un sacerdote español, Manuel Pérez. Y también inició la decadencia de las guerrillas sobre finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Hoy es una guerrilla reducida más que nada a actividades delictivas, al secuestro para obtener dinero, al control de la frontera, sobre todo en la región del Urabá, para cobrar la protección a los narcotraficantes que llevan cocaína a través de esas fronteras selváticas. Es fuerte nada más que en la región Catatumbo, que está en el departamento norte de Santander, pero esa guerrilla lleva meses tratando de obtener con el gobierno o con el Estado colombiano una negociación similar a la que el expresidente Juan Manuel Santos realizó con la FARC. El problema que tiene es que Iván Duque tiene menos ánimo negociador que Juan Manuel Santos, y por otro lado es difícil considerar al ELN como a la FARC, porque la FARC eran una guerrilla más poderosa, más significativa, con más dominio territorial, ¿no? Hasta ahora las negociaciones no pueden arrancar, hay delegaciones negociadoras en Cuba, y es posible sospechar que el ELN esté detrás de esta masacre provocada en la Academia Policial de Bogotá, una institución muy significativa, muy importante, buscando presionar al presidente Iván Duque para que negocie con el ELN, dándole las mismas condiciones o el mismo tratamiento que el anterior presidente le dio a la FARC en la negociación que encaró con el comandante Timoshenko. Esa es una de las hipótesis, pero no es la única. El hecho Colombia es que hay muchos grupos y muchos sectores partidarios de la violencia. Puede estar por detrás de este atentado, por ejemplo, el narcotráfico, cuyo negocio prospera en el caos. El narcotráfico necesita que Colombia esté sumergida en el caos, que el Estado controle poco territorio, precisamente porque en ese caos el narcotráfico encuentra las mejores condiciones para llevar adelante su negocio. Así como está claro que el acuerdo de paz con la FARC no terminó con el fenómeno de la guerrilla, ahí está todavía el ELN, del mismo modo la muerte de Pablo Escobar, la desaparición del cártel de Medellín y posteriormente del cártel de Cali, no terminaron con el narcotráfico en Colombia. El narcotráfico mutó, se atomizó, pero sigue muy activo y ha crecido en los últimos años y podría estar por detrás de este atentado. Pero también hay otras posibilidades. Por caso, las organizaciones de ultraderecha que ya en el pasado han saboteado procesos de paz, por caso aquel proceso importante impulsado por Belisario Betancur en los años 80, en la década del 80 del siglo pasado, aquel proceso de paz por el cual se desmovilizaron importantes bloques de la FARC, del ELN, del EPL y de otras organizaciones guerrilleras, muchas de las cuales conformaron Unión Patriótica,
Claudio,
Partido Comunista. Sí.
Decime, ¿es posible mirar un poquito más allá de Colombia y si uno mira la conflictividad generada entre Colombia y Venezuela, la nueva etapa de Maduro, cómo se están manejando las relaciones, ¿es posible poder vincular algo?
Bueno, indudablemente va a haber quienes, y debe estar por estas horas, planteándose también la hipótesis de que Venezuela esté por detrás o el régimen de Maduro esté por detrás.
O que haya dado, digamos, flexibilidad en la frontera para operar o demás, ¿no?
Así es, así es. Y ayuda a organizaciones armadas, en su momento la FARC y ahora el ELN. Entonces, esa sospecha seguramente está en la mesa, es una de las hipótesis. Creo que debe ser más fuerte las que tiene antecedentes, ¿no? Esta de estas agrupaciones ultraconservadoras que ya sobre finales del siglo pasado pagaron a los sicarios que perpetraron un genocidio, porque fueron muchos, de 5.000 muertos, ejecutados por sicarios, todos guerrilleros desmovilizados y dirigentes de Unión Patriótica, y ese genocidio terminó echando por tierra el proceso de paz impulsado por Belisario Betancur. Y después está la sospecha de la mano chavista, ¿no es cierto?, que también está en el menú de las hipótesis que irán prosperando y se irán algunas se fortalecerán y otras serán descartadas en las próximas horas. No creo que se demore mucho en dilucidar o al menos en señalar con más certeza quién puede estar detrás de esta masa.
Y ahora que Maduro viajó al futuro, capaz que trae algún dato, ¿no?
¿Cómo?
Maduro, que viajó al futuro, ¿no? No dijo que había viajado al futuro y vio que todo iba a ir bien. Sí. Habla con los pajaritos, viaja al futuro.
Me pareció...
Está bravo.
Muy revelador. Fue uno de los acontecimientos fuertes de ayer. El mundo debe haber observado con estupefacción al presidente en esa aparición ante militares en la cual da un discurso en el que afirma Nicolás Maduro que viajó al futuro y que vio que todo salió bien, ¿no? Esto es muy revelador porque es un discurso más allá de lo descabellado, de lo desopilante, de lo delirante. Este recurso de la ficción aparece como una muestra desesperada de mantener un apoyo, que es el militar, que podría estar resquebrajándose. A mí me hizo acordar de un cuento maravilloso de Ray Bradbury, se llama El Convector Toynbee, ¿no? En El Convector Toynbee, Bradbury describe una sociedad que estaba absolutamente desmotivada, ¿no? Había bajado los brazos y había caído en una espiral de decadencia, hasta que uno de los miembros de esa sociedad desmotivada dijo que había creado una máquina para viajar al futuro, se llamaba el Convector Toynbee esa máquina, que había viajado al futuro y que había visto que el futuro era estupendo, que había una vida maravillosa, que el mundo había resuelto, la especie humana había resuelto los problemas ecológicos, había salvado el medio ambiente en el planeta y había creado invenciones que hacían la vida más alegre, más liviana y más feliz. Con esa mentira, este personaje había logrado que esa sociedad desmotivada recobrara el optimismo y se pusiera de nuevo en marcha. A mí se me vino a la cabeza aquel estupendo cuento de Ray Bradbury, un gran creador de ficciones, cuando me enteré que Maduro en ese discurso le había asegurado a los militares que él viajó al futuro y que como el personaje de Bradbury vio que el futuro era maravilloso. En rigor lo que está haciendo Maduro con esta estrategia ficcional es advertirle a los militares, che, ninguno saque los pies del plato porque yo fui al futuro y vi que en el futuro el régimen sigue en pie, el régimen triunfó, va a estar todo bien, por lo tanto aquel que lo desafíe o que lo traicione va a resultar perdedor. Yo fui al futuro y vi que el régimen sigue y que va a estar todo bien. Este relato ficcional de Maduro, que nos vuelve a poner a Venezuela en la dimensión del realismo mágico, la literatura de García Márquez, creo yo que es una señal clara y desopilante de la desesperación de un régimen que ya no sabe
por dónde agarrarse,
tener el apoyo de la estructura principal para sostenerse, que es la estructura militar.
Muy bien, ya veremos qué ocurre. Gracias, Claudio, bienvenido nuevamente, y nos reencontramos ahora el martes, ¿no? Porque vamos a estar compartiendo con ustedes dos veces por semana.
Así es, hasta el martes entonces, y muy buen fin de semana.
Igualmente para ti.
Chao, Claudio.
Información internacional. Información internacional. El análisis de Claudio Fantini.